crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, crnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Ángel Largo. Ángel Largo.
Te iba a decir José Luis Casillas.
No, jolín, ya te vale. Tan fea soy.
No. José Luis es un hombre atractivo según
bueno,
en qué círculos.
Pero es un hombre. Si me ves como un hombre.
Pero es un hombre atractivo para parte de la humanidad.
Es un hombre atractivo. Yo tengo que reconocer que es cierto. Es atractivo.
Para Juanda Cañadas. Juanda, ¿cómo estás?
Juanda es más atractivo aún.
¿Te parece atractivo José Luis Casero? Esta no es la pregunta del día, oyentes.
¿Cómo?
Que me parece más atractiva Gema.
Es que estás confundiendo términos todo el tiempo. Ángel Largo. Bueno, saludamos a José Luis, que para variar no ha venido.
Pero él me promete que va a coger carrerilla. Miente. Y los próximos 100 programas los va a hacer.
Miente, no le creo. La confianza hay que ganársela, Luis, y no me la creo.
Sé
la
que estás hombre. En un tema personal. Estés vaya. Donde estés, estamos pensando en ti. No, pero es bueno.
Entonces, bien, pues enhorabuena.
Enhorabuena a lo que sea. José Luis, nos acordamos de ti.
Si vienen mellizos...
Sí, ven, vuelve. Esta es tu casa. Está abierta, PR Noticias.
Yo no digo nada.
Y puedes venir aquí a la planta que quieras.
Aquí estaremos.
Si dejas abajo a la sombra, pues a la sombra o a donde quieras.
Yo no digo nada y te lo digo todo.
Oye, el programa, Gema.
Sí, además tenemos un tema muy chulo. A mí particularmente, ya sabes que es uno de los temas
sí
que más
me gustan. Oye, me ha costado atraer a las invitadas.
Son chicas.
Me ha costado traerla. Ven.
Porque es una mujer...
Es que me viene mal, es que estoy muy liada, es que tengo no sé qué.
Es una mujer muy ocupada.
Sí, que estaba muy ocupada. Y de tanto insistir, mira si soy pesado, ¿eh?
Ah.
Así ligaba yo, ¿eh? No era por guapo, era por
pesado.
Por acá soy de río.
Era como, mira, de verdad, si salgo contigo, vete por ahí ya, ¿no? Pues estoy
venga,
igual.
Venga, voy a darte un beso, venga,
pues
ya,
sí.
Pero ya déjame en paz.
Algunas insistes mucho y las otras las traes a traición, que me estoy enterando aquí fuera de antena.
Sí,
que
sí, porque hay una que la he cogido casi por la calle.
Bueno, ahora después veremos... Gracias, Juanda.
Gracias, Juanda. Qué tensión.
Digo que ahora veremos quiénes son estas invitadas, ¿verdad?
Sí, claro.
Y antes vamos a desvelar a nuestros oyentes y oyentas, pues ese tema del día y esa pregunta que les proponemos. El tema del día... ¡Ay, qué bonito! Es empresas sostenibles y responsables.
Toma.
La empresa sostenible y responsable.
Toma.
Famosa RS o RSC, según el ámbito, ¿verdad?
Claro.
Que sea sostenible y que sea responsable.
Como sea.
Entonces, la pregunta sería, ¿es tu empresa responsable y sostenible?
Ya, pero no nos digas sí o no.
Sí o no, claro.
Gema,
no.
Sí.
No, sí, no.
Hasta tu morco, sí. No, sí que.
Sí, sí no,
sí,
que.
Sí, ¿De qué vas?
No.
Que te meto.
Es... sostenible, responsable, ¿y por qué? ¿Qué cosas hace?
¿Qué cosas hace?
Claro.
¿Qué cosas hace tu empresa para que sea sostenible y responsable?
¿Cómo lo ves tú?
¿Vale? Yo no lo veo.
No, es que... no, estoy diciendo al oyente, a ti no, mira que eres, ¿eh?
Yo es que, bueno, tal, bueno, luego habla.
Desde ahí vamos con unos consejillos, venga.
Venga, vamos a ver si doy unos consejos.
Vamos allá.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
El experto y amigo Eduardo Jáuregui. Eduardo, te echo de menos, ven por aquí. Nos vamos a ver pronto, Eduardo y yo.
Me alegro.
Cofundador de Humor Positivo y autor del libro Alta Diversión, nos habla de los beneficios del humor en el trabajo. Y yo he querido hacer un homenaje a Eduardo y a su libro porque me sirvió mucho para hablar de esos beneficios. Punto 1. Transforma la realidad. Es una táctica que sirve para estimular la imaginación. ¿Vale? Punto 2. Estimula la competición. La competición añade un elemento divertido a cualquier tarea. Permite a los trabajadores dar lo mejor, incluso las tareas habituales. Mi primera experiencia, Gema, yo me obligaban a competir.
Anda ya.
Yo trabajé en seguros. Sí.
Ah, bueno, a mí también. Yo trabajé de teleoperadora y me daban una galleta
cuando vendía. Yo era
te lo juro.
De que salía a la calle a pecho descubierto a que me dieran galletas como las que da Juan.
Te lo juro que me
daban
una
galleta. Oye, tu competición era distinta al mío. A mí me daban pastibiri.
No. Ah, digo, ¿ves? Es que...
Pero nos obligaban a picar mejor los compañeros. Nos obligaban. Bueno, más o menos.
Qué triste.
Estimula la celebración. Celebrar los pequeños triunfos que se logren, ya sea con actos simbólicos o con grandes fiestas. Hacer celebrar los pequeños éxitos, el trabajo duros. ¿Y por qué no? Celebrar los fracasos también.
Sí, ¿tú
¿por
crees?
Qué no? Sí, sí, hemos trabajado duro y ha merecido la pena. ¿Por qué no lo vamos a
celebrar? No tiene por qué ser un fracaso, además.
Claro. Establece recompensas. un pequeño obsequio, algo porque...
Pues eso, la galleta.
Claro, la galletita. ¿Qué me has portado bien? Toma tu galletita.
Yo la primera vez, de verdad, me sentí súper rara. Digo, ¿me das una galleta? Bueno, ¿tú eres
aquí, aquí, o sea... Eduardo habla de algunos objetos como entradas de cine, masaje, chocolate...
¿Masaje?
O algunas más ingresiones que son cupones intercambiables por 10 minutos de silencio o 30 segundos de tu jefe caminando como un gorila. Eso mola.
¿Eso es, eso es una recompensa?
Sí, sí, sí. ¿Ver a tu jefe haciendo el gorila? Yo pagaría por... por ver hacer el gorila alguno.
Yo de verdad...
Luego están los regalos colectivos, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que tenga que ver una tarde de cine pagada por la empresa, o yo qué sé, o un obsequio general, pues está muy bien.
Un crucero.
Sorpresas ocultas, ¿vale? Esto estamos hablando, recuerdo, de las 10 formas de motivar a los trabajadores a través del humor.
Ajá.
¿Qué podemos hacer? Bueno, que el jefe cante, que baile, que el jefe haga un striptease. Sí, 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 sí,
sí. No, por Dios.
Pero
bueno,
pulcro,
depende del jefe.
Depende
cómo esté el jefe, ¿no, chicas? Bueno, ahora decís vuestra opinión.
Por ejemplo, intercambios de regalos entre compañeros. Que cada persona pues disponga de un bono y que pueda entregar a cualquier otra persona que ha hecho un esfuerzo y ha hecho bien. Está muy bien.
Esa es una buena idea.
Luego están los premios y esfuerzos especiales. Cualquier cosa que supone un esfuerzo extra que se recompense. Y sobre todo que recompense y que se recompense públicamente. ¿Vale?
Ajá.
Luego están los autorregalos.
Los autorregalos.
Eduardo habla de los autorregalos. Mira, lo he hecho tan bien que me voy a autoprometer un pastel. Lo he hecho tan bien mi trabajo que me voy a... Y luego en otro lado está lo que son los castigos, que son las penitencias, pero que también pueden ser divertidas.
¿En qué sentido?
Bueno, pues poner un bote en la oficina donde la gente ponga dinero si ha dicho una palabrota.
Sí, eso está muy visto.
Sí, ¿tú crees?
Está muy visto, está muy manido.
Claro, yo es que me ha dejado mucha pasta en mi casa.
Ya te veo.
Es que mi hija me obliga. Y
hace bien.
No, ya compra entradas de conciertos con todo lo que yo he hecho.
Con todo lo que
Es que soy muy palabrotera. Pero bueno, ¿qué se te ocurre más? ¿Qué motivos se te ocurren para motivar a los trabajadores?
Yo ¿Me lo pongo preguntas a mí?
No, al oyente.
¿Qué susto me has dado?
Al universo.
Universo.
Estoy muy místico. Yo tengo una. Desde hace 3 años vengo mandando comunicaciones divertidas que llamo los lunes con humor.
Cierto, cierto.
Y que lo mando para levantar la moral y todo lo que es la ilusión y empezar bien la semana. Pues eso es una manera de motivar a las personas para que sigan adelante con su día a día y superen las adversidades.
Por ejemplo.
¿Se te ocurre alguna más, Gemma?
La música.
La música, poner música.
O elegir una canción semanal que todo el mundo tiene que aprender y luego cantar el viernes por la tarde antes de salir.
Bueno, pues si se os ocurren más, ¿vale? Para que esto no sean los consejos de Ángel Largo, sino los consejos de los oyentes, #tumboroco, consejos cómo motivar a las personas en las empresas. ¿Se te ocurre a ti alguno, Juanda?
Juanda dice que no directamente.
Dios mío, el colacao no ha hecho efecto.
Juanda dice que cada uno que se motive.
Que se motive como pueda. Venga, vamos a hacer un programa, Juanda, anda.
Venga, vamos.
El confesionario.
Sí, siempre ocurre lo mismo.
El revés.
El revés no falla. Ángel se pone la sotana. Esto es así.
Estoy
y
puesto.
Suena esa sintonía del confesionario. Nuestras invitadas lo flipan, claro.
Claro,
de eso se trata.
No, cuando vienen y me ven vestido así de Padre Ángel, como sé yo.
De nunca mejor dicho, Padre Ángel.
Claro. Me ven así. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué programa es esto? ¿Hemos venido últimos testimonios?
¿Puedo irme?
Estás en Moranco.
Moranco. Me encanta.
Pero aquí vienen a confesarse, Gemma.
Arse. Bueno, tenemos con nosotros... Me pongo un poco con el revés, de verdad, siempre me pasa.
Cállate, me voy arriba. Hoy tenemos consultorio, vaya verás.
Es verdad, ya verás, qué risa. Bueno, tenemos con nosotros a María José Gálvez, que es la directora de Sostenibilidad Social y Responsabilidad Social Corporativa de Bankia. Y es esta mujer que decíamos al principio...
Que la he perseguido hasta la saciedad.
Que le denuncias por acoso.
Claro, yo iba
María
por la
José.
Calle, versión María José.
Qué exagerado.
Bienvenida.
Estoy súper encantada de estar aquí en el programa con vosotros.
Qué bien que estés aquí.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de venir.
Pues venga, vamos allá. Oye, María José, ¿qué es una empresa sostenible y socialmente responsable?
Pues mira, yo creo que huyendo un poco de los tecnicismos, que estamos muy acostumbrados a usar palabras, sí. Vamos a simplificar mucho más las cosas, ¿no?
Sí, por
Porque
favor.
Las cosas son mucho más sencillas. Entonces, ¿qué es una empresa socialmente responsable y sostenible? Pues yo creo que es aquella empresa auténtica, real, que piensa cómo hace las cosas fundamentalmente y que evalúa los impactos que tiene en el entorno. O sea, simplificándolo, y bueno, luego podríamos ir desgranando cada una de estas palabras que tiene mucho tela, mucha tela.
Me ha gustado lo de auténtica, ¿verdad, Gema? Ha molado, ha molado.
Y a mí me ha gustado lo de medir los impactos.
Yo es que ahí me he perdido.
Pues es lo más importante.
Claro, porque si no, ¿cómo puedes saber si lo estás haciendo bien o no?
Vamos a profundizar más aún este tema. ¿Qué tipo de acciones hacéis en vuestra empresa para que sea sostenible y responsable?
Bueno, a ver, yo antes que las acciones me vais a permitir, pero el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social es un tema estratégico.
Es que te gusta, María José.
Es que me encanta.
Es que te gusta.
Yo de la
es que a ti te decían en la comunión, ¿tú qué vas a ser? Yo directora de sostenibilidad.
No, cuando nació le dijo el médico a su madre, ha tenido usted una señora muy responsable.
Sostenible.
Y sostenible.
Sostenible. Entonces que esto lo vives con pasión, ¿a que sí?
Total, total. Además es que este es un tema que yo lo tengo que vivir con pasión, pero los que están más arriba también lo tienen que vivir,
claro,
con pasión.
Claro.
Y en el caso de la empresa en la que estoy, que es Bankia, desde luego tenemos el compromiso de la alta dirección en estos temas. Ya sabéis que hace años tenemos un consejo de administración que es completamente nuevo, en el que da el 100% por todos estos temas. Y al final tiene muy en cuenta lo que es todo el tema de la gestión responsable desde el punto de vista del cómo, de los cómo, ¿no? De cómo hacemos las cosas, cómo queremos hacerla, cómo medimos los resultados. En fin, hacemos muchísimas cosas en distintos ámbitos. Hacemos cosas en el ámbito de los recursos humanos. Intentamos, bueno, pues toda la parte de recursos humanos podríamos hablar de beneficios sociales, ¿no? Que se dan a los empleados. Si acotamos a proyectos más concretos, un poco más divertidos, porque aquí estamos en un ambiente más distendido,
claro.
Pues últimamente pues nos enviaron hace poco una comunicación sobre el tema de las comidas saludables, ¿no? Podemos pedir a una empresa que nos traiga comida saludable todos los días, y además tenemos un dietista, ¿no? Que de alguna forma pues nos va un poco llevando ese tipo de alimentación saludable. Bueno, esto es algo aislado, así como más comunicable o más divertido lo que podemos hacer. Pero se pueden hacer otras muchísimas cosas en el ámbito también de la parte social, ¿no? Con el tema social, pues hacer que los empleados también participen en cómo quieren que sea la acción social de la entidad. Y en ese caso tenemos un proyecto que se llama Red Solidaria de Bankia.
Ajá.
Tenemos cosas más serias, o sea, no es solo la parte social, porque al final responsabilidad social es tener en cuenta, tiene tres patitas, es la parte social, nos tenemos que preocupar de la parte ambiental y de la parte económica. Tiene tres ámbitos.
¿La parte económica es la más seria o...?
No, pero a ver, si te digo una cosa. Una empresa sostenible es una empresa rentable. Y eso no se nos olvide. O sea, ser socialmente responsable no quiere decir ser el más bueno del lugar y ser muy filantrópico. Una empresa está para ganar dinero. Otra cosa es cómo se gana
el
dinero.
Es que si no ganas dinero no puedes ser filantrópico.
Eso es.
Y es una empresa. Las empresas ganan dinero. Si no ganan dinero no son empresas, son otra cosa.
Yo pienso que la sostenibilidad social sois así, ¿no? Que ponéis así, florecita.
Y me saca un collar de hawaiana.
Pero es que nadie me vea con esta...
Bueno, la vida es feliz.
Por suerte, pues no. De momento esto no se retransmite en vídeo.
No, eso sí.
Quédate,
¿verdad?,
tranquila.
Bueno, pues no, te diría que muchas veces yo pienso que cuando ven mi nombre en el teléfono, digo, algún día no me van a coger el teléfono. Porque mira, llevamos proyectos, los de responsabilidad social, también nos preocupamos por aquellos impactos, que todo aquello que afecta a la reputación de una entidad.
Uh-huh.
Y eso quiere decir que detrás de ese impacto reputacional hay muchas cosas que hay que gestionar. Y para poder gestionar hay que medir. Con lo cual nos podríamos poner más serios, y cuando empiezas a indagar en todo lo que es la responsabilidad social corporativa, ves que no es todo lo happy flower. Lo que pasa es que la gente antiguamente siempre ha pensado que esto de la responsabilidad
queda
social...
Queda muy bien las flores.
Muchas gracias.
Sí, también.
Muchas gracias.
Sí.
No, ¿cómo hacemos fotos si nos colgamos en
Nos adelantamos
sociales?
A la primavera.
No, pero es cierto, lo veían como poco serio, ¿no? Como cosas de poco valor, ¿no?
Bueno,
poco peso.
Sí, siempre se ha pensado que esto de la responsabilidad social era filantropía pura y dura. No era una estrategia de negocio. Y hoy en día te das cuenta que todas aquellas acciones dentro de las que se engloba o las que llamamos hoy en día responsabilidad social corporativa tienen que ver con la supervivencia del negocio. Y en la supervivencia del negocio hay muchísimas variables, ¿no? Te tienes que adaptar al entorno, a los cambios que son constantes, te tienes que adaptar a una serie de retos que antes no nos dábamos cuenta que estaban ahí, pero que las empresas han tenido que ir poco a poco o a marchas forzadas, teniendo en cuenta cómo es el deterioro del planeta, todo el tema del cambio climático, muy importante. ¿Cómo adaptas no solo lo que es el tema del cambio climático desde una gestión ambiental interna, sino en el caso de una entidad bancaria, ¿no? O sea, una entidad bancaria, tú preguntas a alguien y dices, bueno, ¿qué tiene que ver una entidad bancaria con el cambio climático o con el entorno medioambiental? Incluso los propios empleados, nos ha costado un poco que cambie el chip en ese sentido, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque vale, yo puedo reducir residuos, puedo gastar menos papel, pero, ¿y una operación que yo financio no tiene que ver con el tema, con el cambio climático?
¿Sí o no?
Pues sí, claro. O sea, tú imagínate que te piden financiación. Claro, pero tú imagínate una empresa que va a hacer, va a hacer una papelera o va a hacer una infraestructura determinada, un puente o va a hacer cualquier otra cosa. Yo, como entidad bancaria, me tengo que preocupar de los impactos que tiene ese proyecto al final. Porque
imagínate que llega alguien pidiendo un crédito para montar un estanco.
¿Un estanco? Qué mala soy, ¿eh?
Un estanco.
Soy mala.
Por el tema del tabaco.
A ver, el tema del tabaco es un sector de lo que se podría denominar controvertido.
Por eso, mujer, no hace falta que contestes. Simplemente puesto la nota de un Norma Cam. De humor negro.
Vale, es que yo tengo respuesta para todo.
Me encanta.
Oye, ¿el cliente o consumidor percibe realmente la responsabilidad social de la empresa? ¿Tú lo notas?
Yo creo que sí. A ver, no pensemos que el consumidor tiene que saber qué es eso de responsabilidad social corporativa, porque no lo va a saber y no tiene por qué saberlo, pero si tú le preguntas a un cliente de la calle si le gusta que le atiendan bien o si le gusta que las oficinas tengan un aspecto agradable o si le gustan que cuando se acerca a una entidad o una organización de alguna forma se le ofrezca algo que realmente puede ser lo que le encaje con su perfil de cliente.
Sí, que sea personalizado,
obviamente, claro, va a percibir si se le trata bien, si no se le trata bien, si la entidad se preocupa por él, si la comercialización es responsable o no es responsable. O sea, al final, si el precio es abusivo o no es abusivo, si la publicidad que estás usando es la adecuada o no es la adecuada. Al final, el cliente nos lo llama responsabilidad social, pero enseguida sabe distinguir entre una empresa y otra, y más en día, o sea, y hoy en día que estamos con todo el tema de los medios de comunicación que tenemos todo al orden del día, tenemos muchísima información.
Oye, María José, ¿y cómo involucramos a nuestros trabajadores de nuestra empresa para el tema de sostenibilidad y responsabilidad social? ¿Qué les decimos? Oye, un día venidos a la playa que se han quedado unas ballenas varadas y las vamos
a pasar
a las pobres, ¿eh? Yo me iba a ir allí a empujar, ¿eh? Pero es que me vino mal. Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo involucráis?
iba a decir otra barbaridad.
Ya.
Si llegas a ir...
Yo estoy pensando que si a mis empleados, siendo una entidad financiera, les digo que vayamos a lo de las ballenas... Igual nos toman por locos a los de responsabilidad social corporativa.
Eso te digo, ¿cómo lo hacéis para involucrarlos?
O sea, a ver, yo creo que primero hay que involucrarles en acciones que tienen que ver directamente con tu estrategia de negocio. Por un lado, toda la parte de la sensibilización y formación. Puede haber blogs corporativos en los que realmente les filtremos las noticias que sean fundamentales. Les incorporamos a través de Focus Group. Les preguntamos también...
Eso es una palabrota.
Pues a través de unas especies de entrevistas, ¿no? Sacamos un poco también... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, no? ¿Qué opinan de una serie de cuestiones? Pero, que soy muy rollo, ¿qué?
No.
El focus.
Si os dormís, por favor, decímelo.
Es por el focus group.
Bueno,
es
paneles.
Que cada vez que alguien dice alguna palabrota de esas, le obligamos a que lo explique.
Bueno,
es que lo escucha mi hija, este programa. De hecho, es la única oyente.
Y no está atenta a todo el programa.
Está más viendo en Instagram que otra cosa.
Seguramente. Y hace bien, haces muy
Entonces,
bien.
Cuando oye Focus Group, dice, papá, ya lo quité cuando oí Focus Group.
¿Focus qué? ¿Eso no es una planta? No, bueno, en serio.
A ver, nosotros tenemos una ventaja aquí. Es que, por ejemplo, no hay nada mejor que hacer, por ejemplo, un comité de gestión responsable en el que están representadas todas las distintas direcciones, como es nuestro caso. Y a partir de ahí, eso va en cascada, cae en cascada a las siguientes direcciones, ¿no? Es decir, lo que hacemos con los empleados es que normalmente les preguntamos, ¿no? Uh-huh. Muy buena. Les preguntamos a través de, no te digo focus group ya, pero paneles, se les pregunta sobre determinadas cuestiones de cómo ven la responsabilidad social en la empresa y cómo ven que ha evolucionado. Hay una pregunta en la que se incluye en esos paneles y además en distintas zonas de España. ¿Qué más puedes involucrarles? Nosotros somos muy partidarios de, en todas las acciones que hacemos o en proyectos muy grandes, directamente intentar hacer formaciones para que entiendan lo que se les está solicitando. Somos muy cercanos, la verdad es que montamos muchísimas reuniones en distintos proyectos, que tenemos proyectos, la responsabilidad social es transversal, y si no lo es...
Qué bonita palabra, transversalidad, la escucho mucho últimamente.
Pero es uno de los grandes debates, precisamente, ¿dónde ubicarla tenemos aquí a la responsabilidad social?
Quiero hablar ya. Silencio.
Dentro de poco no queda nada ya.
Muérdete lo que sea, muérdete las uñas.
Vete apuntando.
Ya está llegando.
Me ha llenado una agenda entera ya de notas.
Sí, no, pero hay que verlo ahí. Comprar ajos, no sé qué, cebollas, no sé mandos, claro. Bueno.
Eso lo he hecho yo muchas veces. Sí, hablaba contigo.
Bueno, oye, María José, ¿qué recomendación darías a una empresa de cierta entidad, o sea, con cierto volumen, que no tenga departamento de responsabilidad social y sostenibilidad? ¿Por qué razones tendría que tenerlo?
A ver, aquí hay dos cosas. Yo creo que si todo el mundo lo hiciéramos fenomenal... Y a eso es a lo que deberíamos tender, ¿no? No debería existir un departamento como tal de responsabilidad social.
Jamil, ¿a qué te dedicarías?
Bueno, pues seguramente otra cosa.
¿A la danza árabe? ¿A qué? No.
Pero dicho esto, yo creo que el departamento de responsabilidad social es un área al apoyo del resto del negocio.
Ah, qué bonito.
Es un observatorio de tendencias.
Por eso es transversal.
Es claro. Un observatorio de tendencias, de a dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Es necesario porque somos como los que estamos permanentemente viendo aquello que antiguamente se le llamaba la mejora continua, ¿no? Sí. Intentamos mejorar de alguna forma los procesos, los proyectos y lo que hacemos. Intentamos también mejorar la reputación y la imagen de la entidad, que es muy importante.
Uh-huh. Básico.
Así que...
Ahí queda. ¿Te ahí parece queda. Poco? Como y, para que no exista.
Y esto va mucho más allá de construir colegios en África, de Hombre. Salvar a las ballenas o de ponerse flores en primavera, ¿no?
A ver, es cierto, eso va más allá de todo eso. Y es cierto que también hay que ayudar a la sociedad y hay proyectos que son muy necesarios, ¿no? Y que son vitales porque nos encontramos ante una sociedad que tiene muchísimos retos, que está muy empobrecida. Por aquí tenía algún dato de, por ejemplo, cada día más de 30.000 niños de menos de 5 años mueren de enfermedades que hubieran podido ser evitadas, ¿no? Y es un informe de la ONU. O sea, es verdad que esa parte es necesaria, pero que no lo es todo.
Ya.
Y es verdad que en esa parte necesitamos tener alianzas y necesitamos también... Es importante, pero no, efectivamente...
No es todo.
Bueno. Simplemente decir... Ángel, que
déjala,
yo me
lo llevo. Carrerilla.
Déjala. María, y ya dejo José, a nuestra tertuliana.
Ya has cogido, ¿no? Y ha venido otro tertuliano, le hemos
yo,
dejado pasar.
Yo te defiendo, María José. Habla.
No, solo decir que hasta el año... Que en el año 1975...
No había nacido yo, fíjate.
Pues yo sí nací. Yo
anda ya.
Yo había nacido ese año. Sí, no había firmado. Ya se me ha escapado.
Tenía pelos en la cabeza.
Uy. No te pongas grosero,
que si no este programa
bueno, perdón. A ver, lo más importante de las empresas eran los activos tangibles. Lo que se valoraba de las empresas eran un 83% frente al 17% de los intangibles. En el año 2015, lo que se valora de las empresas es el 84% los intangibles frente al 16% los tangibles.
Ha cambiado.
Es que lo tangible con el cencerro este, pues no.
Lo tangible... Ya, yo estoy por desaparecer precisamente por eso. Me vuelvo intangible.
María José, te quedas a la tertulia, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
No, es que hemos cerrado la puerta. Todo el otro tertuliano y ya no se sale aquí nadie.
Ya no puede salir.
Ya no sale. Aquí nadie.
Nada, vamos a escuchar una cancioncilla.
Y bueno, déjame explicarla.
Claro, pero déjame darte pies, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Déjame conducir esto, déjame conducirlo. ¿Eh?
Conducir coche.
Ya que no tengo carne de conducir coche, pues conduzco programas.
¿No tienes carne de conducir?
No.
Esto hay que arreglarlo.
No, porque me lo prometí a mí misma en su día y lo estoy consiguiendo.
Esto hay que arreglarlo.
No lo tengo.
Hay que arreglarlo.
Soy sostenible. Sí, voy a estar en transporte público.
Depende.
Venga, adelante. ¿Qué cancioncilla vamos a escuchar, Ángel?
Bueno, pues es que esta última semana me han pasado cosas muy locas.
¿En serio?
Y cuando estaba preparando el programa, digo, ¿Qué vida más loca, qué vida más salvaje, qué vida y tal? Y había uno de los mejores grupos de la historia, por favor, decidlo fuerte, Talking Heads.
¿Talking Heads?
Con Wildlife. ¿La conocías, Juanda? Pues
Juanda
venga,
dice que sí.
Dale caña, ¿vale?
Vamos a escucharla, venga.
Chao.
El consultorio.
Ay, me estoy riendo, Ángel. Yo
sola. ¿Te has asustado esta vez?
No, no me he asustado con el...
Llevamos veintipico programas ahora desde esta temporada y es la primera vez que no te asustas. Dale fuerte, Juan, a ver si se asusta.
Que lo hago igual. Claro, son veintipico programas asustándome. Esto ya ha hecho callo en mi subconsciente. Anda, que... Ay, dale. Que vamos con
la tertulia. Vamos con el consultorio. Consultorio. Claro, Gemma, si esto es un consultorio.
Si es que estoy obnubilada.
Además, tenemos a nuestra amiga del consultorio de las emociones, Isabel Aranda. Isabel, ¿cómo estás?
Isabel.
Hola.
Hola. Mientras tanto aprovecho y digo que ella es coach, escritora y experta en emociones y liderazgo. Por eso vamos a preguntarle cositas que nos han cuestionado algunos oyentes y oyentas.
Isabel, ¿estás ahí?
Isabel.
Os oigo lejos.
Nos oyes lejos.
¿Dónde
lejos,
estás,
lejos,
Isabel?
Lejos.
¿Dónde estás?
Os oigo súper lejos.
Pero ¿por qué? ¿Y eso?
¿Dónde estás?
Eco.
Sal de la cueva, Isabel.
La verdad es que no os oigo.
No nos oyes.
Escucha, Isabel, ¿lo tienes en manos libres? No, ¿no?
Ángel, no os oigo.
Vale, pues entonces lo intentamos un poquito más adelante, ¿vale?
Pobrecita
Wanda,
mía.
Lo intentamos más adelante,
intenta,
¿vale?
Decirle que la vamos a colgar,
más adelante. Y pasamos un poquito a la tertulia, ¿vale?
¿Ves? Intuía yo que íbamos con la tertulia.
Vaya,
¿has visto? Sí, que soy medio bruja.
Lo has dicho tú.
Bueno, no, a ver si puede hablar por lo menos para decirle que no interviene y así nos quedamos tranquilos. Vamos a tertulia, Ángel, lo que tú digas.
Vale, espérate, a ver si...
O intentamos...
Eso, si quieres contamos un chiste, ¿eh?
Venga, va.
Venga, vamos a contar un chiste.
Venga, cuenta un chiste mientras tanto. Estas son las cosas del falso
bomberos,
directo.
Mi casa está ardiendo. ¿Dónde se originó el fuego? En la prehistoria. ¿Yo qué cojones sé? Pero venga ya.
¿Pero vas a contar chistes así de malos? Porque para eso es preferible hablar con Isabel, aunque no nos oiga.
Mi abuelo se ha casado recientemente con una chica de 23 años que creemos que es muy católica. No para de hablarnos del Nuevo Testamento.
¡Joder, Ángel Largo, por Dios!
¿Estáis sobre él? Bueno, los tertulianos dándome ahí.
Oye,
¿No está? Oye, Isabel, mandamos otro día, efectivamente. Y pasamos a la tertulia.
Venga,
tertulia.
Vámonos a la tertulia, va. Sí, porque como sigas contando chistes...
Sí, lo puedo
El debate.
Esto que has contado. Esto que has contado, estamos ya adelante.
Se cuelan voces.
Esto táchalo para no contarlo nunca más. Por Dios, que la gente muere. Táchalo. Bueno, vamos a la tertulia.
Voy a pedirle matrimonio a mi novia peruana. ¿Qué crees que me dirá? 1.20 m.
Dios mío.
Este durito, este durito.
El día que saqué yo los que tengo de este estilo, de frases tontas y bueno, en
venga,
fin.
Vamos a dar paso. Que alguno ha llegado tarde, se merece la que,
vamos,
que hable aquí.
Además, por supuesto, de contar con María José Gálvez.
Que no ha podido irse porque hemos cerrado la puerta.
Tenemos con nosotros a dos tertulianos más que van a ayudarnos a esclarecer este complejo en el fondo mundo de la RSC-ORS, responsabilidad social, que en el fondo es fácil, vale, pero lo complicamos mucho.
Que la empresa hacía algo sostenible.
A ver qué hace la empresa. José Luis Risco, que es director de recursos humanos de Ernst & Young. Hola.
¿Anjong? Hola, Gemma.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Repetidor, José Luis.
Repetidor.
Te prometiste a ti mismo que no ibas a volver y has vuelto.
Sí, para superar la nota.
Ah, lleva todo un año.
Dimos la nota. Ese programa.
Dijo que vendría en un año y ha cumplido. Es un hombre de palabra.
Más de un año.
Bueno, y también está con nosotros Marian Moore, que es esta mujer que arañaba la mesa porque quería hablar, ¿verdad? Que es secretaria de Igualdad y Responsabilidad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. CESIF con F al
con
final.
Con F, no CSI Las Vegas.
No.
Podría ser, mira, estás en el ambiente del programa, Mario.
Los cadáveres los hemos retirado. Uy, qué puyaza metido.
No, los de la COPE son buenos amigos algunos.
Me estás provocando, sí, Ángel, me estás
sí,
provocando.
Eso vengo a este programa, a provocaros.
Muy bienvenida
a
ti también, Marian. Has tomado muchas notas, así que ahora es la oportunidad de que las pongas en común con
nosotros. Tenía que desahogarme, no podía hacerlo de manera directa por las ondas, pero aquí...
Pues venga, lee lo que has puesto.
Es que me ha gustado tanto lo que ha dicho
María José.
Me ha
estado bien,
tanto,
¿verdad?
Me ha llegado al alma, porque lo que pasa es que lo hace desde el enfoque empresa. Yo lo tengo que trasladar al enfoque sindical. ¿Qué diréis? ¿Y cómo se puede hacer desde el sindicato, no? La RS. Pues hay como tres facetas que desarrollamos.
Cuéntanoslo, por favor.
Una, que es impulsando a que las empresas como vosotros los hagáis los deberes. Otra, que la haga la administración, que también tiene RS y tiene una obligación, unos compromisos que tiene que cumplir. Y otra a nivel interno, porque somos una organización que también tenemos trabajadores y trabajadoras a las que podemos y debemos, y estamos comprometidos, y además a la sociedad civil. Por lo tanto, hay como tres enfoques y tres líneas de actuación dentro del sindicato que tenemos que llevar a cabo.
Bien.
Es una faceta complicada, no es fácil. Y como bien decía María José, y me siento muy identificada, al ser transversal y al ser algo que a veces no se identifica, porque son unos compromisos un poco genéricos y ambiguos, el llevarlos y ponerles, tomar tierra y decir esto es lo que se debe hacer, lo que tenemos que hacer para realmente que se traslade ese compromiso, tanto a nivel interno con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y también con la sociedad civil, a veces es complicado hacer enfocarlo en una acción concreta. Pero en eso estamos. Bueno, y ese es mi papel.
Bueno. Mira, ¿has visto todas las notas que has tomado? ¿Cómo ha merecido la pena?
Qué bien se expresa.
Con humor, pero con humor.
Este programa es de humor.
Qué bien se expresa esta mujer.
José Luis Risco.
¿Cómo se nota que las mujeres...?
Te he visto tomar notas ahí en el iPad. No sé si igual que Marian es dos de cebollas, comprar no, algo de leche, ¿no?
Yo lo que quería decir es que el mundo ha cambiado y la responsabilidad social, empresarial y corporativa debe de cambiar. Nosotros, o como yo la entiendo, y ahí hablo por mí, por mi organización, es que más que imponer medidas que hay que tomar, ya debemos de ir a la derivada de haberlo interiorizado como algo más. Igual que hay un periodo de descanso, hay cafés, hay vacaciones, la responsabilidad social debe de ser así, porque las nuevas generaciones que están entrando en el mercado laboral lo llevan en su ADN. Entonces, la siguiente derivada... Yo creo que ya nos tenemos que quitar los paradigmas de... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y forzar a las empresas? ¿Y cuántas medidas? Debe salir como algo nuestro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero es verdad que, por ejemplo, tenemos el día 22 de febrero aquí, ya, que es el Día de la Igualdad Salarial, uh-huh. Y lo cierto es que si no acometemos medidas... Sí. Incluso conjuntas, y de hecho hay una medida que vamos a acometer con AROE, con el Ministerio, con alguna empresa... para que realmente nos comprometamos a que en nuestras plantillas haya igualdad salarial, seguimos teniendo una brecha salarial importante. Es decir, que aunque lo tengamos en el ADN, hay que tomar medidas, hay que intervenir, porque si no, las mujeres siguen todavía cobrando mucho menos que los hombres por hacer el mismo trabajo.
Totalmente. Si era más no mirar a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino vamos a pensar en el futuro. Vale. Y todo va a ser mucho más fácil si todos lo tenemos interiorizado, que todavía nos queda un largo camino, como tú bien decías. Vale.
El buen ambiente de trabajo y tener objetivos comunes hacia afuera genera mayor sentido de pertenencia. ¿Qué creéis?
Sí, yo ya que me he quedado a la tertulia
ya que es que aquí voy a intervenir, ¿no?
Claro, tómate claro. Lo que quieras.
Yo que me ando un micro, yo que me ando un micrófono, ¿verdad?
A ver, fundamental el tema de los objetivos. Yo creo que es fundamental que en las empresas, como decía Marian, si no hay compromisos no hay nada. Y esos compromisos se pueden materializar a través de un plan concreto. Tú puedes, igual que tienes una planificación estratégica de una compañía, tienes que tener una planificación estratégica vinculada a lo que es la planificación estratégica en sí de la compañía. Y ahí es donde vas a tener tus compromisos, con objetivos, con KPIs, porque es que si no...
¿KPIs? ¿Otra vez las palabrotas?
¡Qué mal hablada
KPI,
soy!
Por favor.
A ver, hija mía, por favor, no te despistes. Ahora va a explicar María José lo que es un KPI. No es eso que estás imaginando, ¿vale? No es ningún artista, ni ningún youtuber, ni nada.
Tiene que explicar qué es la K, qué es la P, qué es la I, no el KPI.
Venga, voy a hacerlo sencillo. Es un indicador para medir, ¿vale?
Bien.
Para medir que esos objetivos se cumplen o no se cumplen.
Con lo bonito que es el castellano.
Sí, ¿verdad? Pero KPI, sí, ¿verdad? KPI lo decimos muchas sí, palabras.
Bueno, José Luis,
KPI.
José Luis se ríe, pero él utiliza mucho la palabra KPI.
Vamos, yo me he sentido identificado 100%.
Sí, pero es verdad que en estos tiempos que corren, por ejemplo, yo que me muevo en el ámbito sindical y que hemos tenido y tenemos unas imágenes tan, tan negativas, ¿no?, de lo que es este mundo, es necesario que existan esos compromisos, es necesario que se vuelva a haber una regeneración de esa imagen que se ha perjudicado tanto estos años. Entonces, ¿qué mejor que tener estos compromisos y que llevarlos a cabo y que hacerlos públicos? Me parece lo más interesante.
Perdón, Ángel, la responsabilidad social no debe de interpretarse únicamente como, como temas de igualdad o de desigualdad. No. Yo creo que hay muchísimas más acciones que como una mancha de aceite, pues van arrastrando a la organización a eso. Al final es un tema de cultura organizativa.
Yo tengo una duda. El otro día viendo la teletienda me pasó.
¿Una digo, solo?
Sí, una duda. Si la empresa, si es que veo la teletienda mientras hago el programa.
Es, adicto.
Es un tema muy de responsabilidad social.
Sí, la teletienda.
Claro, veo la teletienda y digo.
¿Y a qué horas ves la teletienda?
Muy tarde, muy
pero
tarde.
Pero también
Luis,
las videntes,
te llamaré una noche. Si la empresa se preocupa más por los clientes y por su imagen, que la imagen de fuera, que por los empleados, ¿cuáles son las consecuencias de esto?
Que se descuelgan. Es decir, el interés tiene que ser fuera y dentro.
Y dentro, claro.
Eso es así. Si no, en fin, estamos vendiendo algo que... Es que el ejemplo tiene que ser también para dentro.
Creo que hay que cuidar la imagen de las empresas, y estoy de acuerdo, lo ha dicho María José, pero la imagen también es la gente nuestra, que habla de nosotros.
Total.
¿No?
Sí.
Es que yo creo que primero es dentro y luego fuera.
Claro. Ah, primero dentro y luego fuera.
Sí.
Ese es mi punto de vista.
Sí. O sea, al fin.
Es que al final los embajadores son los empleados.
Eso es lo que iba a decir.
O los vendedores, los trabajadores, en definitiva.
El mejor embajador de tu marca es el empleado, y eso somos todos los que conformamos la empresa.
Claro. Si tú no lo tienes interiorizado, tus valores, o tus KPIs, o tus indicadores.
Y dale con los KPIs.
A mí, yo no interiorizo cosas raras, ¿eh? Yo cosas raras no interiorizo.
Los indicadores.
Eso sí, venga, vale.
Pero si el ambiente laboral en tu empresa, en tu organización, es excelente, tú eso lo vas a trasladar, y el mejor ejemplo. Y tu mejor marca son tus propios empleados.
Claro, y el empleado cuando hable de su trabajo y de su empresa se le va a iluminar la cara, claro. Y no es más que...
Sí, es el orgullo.
Claro, eso se nota y eso no se finge además. ¿No, Ángel?
Anda, ¿ya ha contado María José alguno de los proyectos que han hecho? ¿Contarnos alguno que habéis hecho en Ernst & Young, en el sindicato?
No, Ernst & Young.
Yo no lo digo porque mi inglés es nivel medio.
¿Alguna idea?
Que es lo mismo de este país. ¿Qué habéis hecho cosas chulas, María?
A ver, nosotros llevamos todo el año haciendo, sobre todo, conmemoraciones a días muy concretos. Pero, por ejemplo, el último que hicimos fue el Día contra la Violencia de Género, en el que hicimos una campaña Twitter en la que todos y todas las personas que están en el sindicato se inventaron alguna manera de escenificar ese rechazo a la violencia de género. Entonces había como una especie de brainstorming, ¿no? Perdón, de lluvia de ideas.
Hoy lo habéis tomado conmigo, ¿eh? Es decir,
había lluvia de ideas y cada uno iba como un poco en competitividad a ver quién lo hacía mejor, ¿no? Entonces había desde los mannequin challenge, las fotos, los selfies. Bueno, había todo un mundo, un universo de acciones, pero todo el mundo comprometido contra la violencia de género. Nos pareció, porque tuvo muchísimo impacto.
Unió.
Claro. Y además hace que con fuerza se vea ese compromiso de toda la organización, de todas las personas que estamos dentro contra la violencia de género. Ahora tenemos otro, que es el de la igualdad salarial. Uh-huh. Hemos hecho en medio ambiente. Estamos haciendo también con refugiados. Hicimos una campaña también de recogida en tema de refugiados. Hacemos con niños. Hacemos también transparencia, es decir, las auditorías de cuentas, el código ético, el que las cuentas sean transparentes, el que se vea claramente dónde van nuestros ingresos, que, como sabéis, el mundo sindical ha sido uno de los mundos más controvertidos y, en fin,
Francisco.
Lo has dicho tú.
Bueno, pues es otro de los principios que hemos llevado a cabo, el tema de la transparencia interna, ¿no? El que las cuentas se vean para qué están. Y, sobre todo, ahora, en estos días, tenemos un compromiso con la igualdad, igualdad salarial, y el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Son fechas importantísimas dentro de nuestro calendario de RS, pero está también la juventud, están las personas mayores, están las personas discapacitadas. Es decir, todos los días en los que hay... Para nosotros es fiesta, porque hacemos una conmemoración.
Todos los días es fiesta, ¿eh? El sindicato.
Bueno, pues es que si veis el calendario de días internacionales, que hay a lo largo del año no hay...
Apúntate el 13 de marzo, el Día de la Conciliación.
Esta semana, no voy a decir que soy, pero esta semana ha sido el Día Internacional de la Radio.
Es verdad, es verdad. Felicidades, Gema.
Felicidades a ti también, Ángel. Gracias.
José Luis, cuéntanos proyectos chulos que hagáis de sostenibilidad y de responsabilidad social.
Pues mira, nosotros...
Pero que sean chulos.
Estamos renovando ahora nuestro distintivo de igualdad, que da el Ministerio, en el cual presentamos un plan de igualdad con N medidas, ¿vale? Con una serie de indicadores que evalúa el Ministerio y la Secretaría de Estado, ¿vale? Y cada año, o cada dos años, en función del número de empleados que tienes, te piden renovarlo y te piden una actualización de todos los datos y del cumplimiento de medidas y de iniciativas nuevas que estás teniendo. Y ahora estamos renovando ese distintivo que recibimos hace 2 años. Y luego, en cuanto a temas de diversidad, en el último año estamos haciendo muchas acciones con la Fundación Adecco, ¿vale? En el cual estamos fomentando de alguna manera pues los trabajadores que tienen alguna discapacidad dentro de la compañía, que muchas veces están ciegas por miedo al que pensarán, y hemos hecho sesiones formativas pues con Pablo Pineda, el actor que colabora mucho con la Fundación Adecco, en distintas oficinas, y estamos colaborando con centros especiales de empleo, con voluntariado pro bono a través de los servicios que nosotros tenemos.
¡Qué bien! ¡Qué cosas más chulas hacéis!
Son cosas chulas, sí, sí.
¡Qué
sí,
cosas
sí.
más chulas hacéis! Y ahora os hago una pregunta. ¿Estas acciones que hacéis fuera o dentro de la jornada laboral?
No, bueno, a ver, se fomenta el voluntariado.
¿Conveniente o inconveniente de hacer estas actividades?
Por ejemplo, no, nosotros en ambas. O sea, hay acciones,
vosotros en ambas.
Hay nosotros acciones también. Que son fines de semana.
Y ¿voluntarias?
Voluntarias, sí, sí. Y hay acciones como, por ejemplo, las auditorías que hacemos sin ánimo de lucro a centros especiales de empleo, que nuestra gente dedica tiempo de su jornada laboral, a hacer esos trabajos de auditoría, ¿vale? O colaborar en actividades, me acuerdo la semana pasada, en un taller de preparación de comidas para centros especiales de empleo en jornada de trabajo. Vale. Pero hay algunas que son los fines de semana, en función de también hay, estas acciones se hacen muchas veces fines de semana para que la participación sea mayor.
María José o Marian, ¿dentro o fuera de la jornada laboral?
Fuera. Nosotros hacemos muchas fuera, es decir, durante la jornada laboral. Sí, sí, porque a ver, una de las líneas de actuación es el fomento del voluntariado. Entonces, el fomento del voluntariado que muchos funcionarios, empleados públicos y también del sector privado fomentan en sus en su vida, en su espacio, en su tiempo de vida personal. Lo hacemos propio y lo hacemos conjunto para enfocar, es decir, no solo hacemos también alguna iniciativa de trabajo, por ejemplo, de apoyo a las personas con discapacidad, que tenemos algún convenio con CERMI, con AES, con diferentes organizaciones, sino que también en las horas que no son de jornada laboral, lo que hacemos es, pues eso, el día de la niña o el día del niño, el día del mayor, vamos a las residencias, recogemos donaciones, llevamos juguetes, bueno, pues todo eso fuera del horario laboral.
Nosotros también, como Marian, dentro y fuera, tenemos también un plan de apoyo al empleo, que en ese caso lo que hacemos es itinerarios formativos a los que van nuestros empleados, y ahí sí que es verdad que es fuera del horario laboral, pero si muchos lo tienen que hacer dentro por un tema de que no podrían fuera porque los itinerarios formativos tienen un horario determinado, esto lo hacemos en colaboración con Fundación Randstad, pues bueno, pues van dentro del horario, pero normalmente es más bien fuera. Yo, quizás el reto de esto es que incorporáramos, que la empresa de alguna forma pudiera donar horas a los empleados, ¿no? Lo que pasa es que aún estamos un poco trabajándolo con recursos humanos, porque claro, es verdad que
es un reto muy bonito.
Es un reto. Ahí estamos trabajando en ello. Pero en principio también fuera, porque la gente quiere participar mucho también con sus familias.
Claro, es que ese es el punto también.
Bueno, estamos terminando, así que por favor, completarme la frase, ¿vale?
Para terminar,
las empresas deben tener responsabilidad social porque...
Porque tenemos que estar todos comprometidos con medio ambiente, con igualdad, con la sociedad en general, con la sociedad dentro y fuera de la empresa.
Qué bien, qué bien te ha quedado, Marian. José Luis.
Porque es parte de nuestro día a día, vida profesional y vida personal.
Muy bonito.
Porque tenemos que adaptarnos a una nueva forma de hacer las cosas y a una nueva forma de gestionar.
Gemma, ¿me miras a mí también?
Claro, ¿por qué?
Pues porque... Ojo, es que lo iba a decir un poco burra.
Venga, tú
o movemos el culo o no sé yo qué va a pasar. Punto. Si te vale.
Gemma Moreno, ¿irás el otro día a desbarar a las ballenas?
Yo la primera.
Yo cuando salió en televisión quise salir corriendo. Yo la primera. Digo, empujo esa ballena aunque me cueste, la agarramos.
Lo que pasa es que el problema va mucho más atrás que la pobre ballena que se me desorienta con los petroleros y las mierdas. Uy, cómo estoy hoy.
Adiós, chicos. Despedimos a nuestros tertulianos.
Claro que sí. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí y haber participado. María José Gálvez, directora de Sostenibilidad Social y Responsabilidad Social Corporativa de Bankia. Muchísimas gracias. ¿Lo has pasado bien?
Muy bien.
¿Volverás entonces?
Sí, sí, por supuesto que sí.
Te dejaremos decir palabrotas.
Sí.
Genial.
Más de las que has dicho hoy.
También José Luis Risco, director de Recursos Humanos de Ernst & Young. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y tú volverás también, ¿no?
Dentro de un año.
Dentro de un año.
No.
Este hombre es de palabra, ¿eh?
Menos, o sea, menos. Volverá.
Marian Moon, Presecretaria de Igualdad y Responsabilidad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. Muchísimas gracias también.
Muchas gracias por haberme acogido. Y la próxima cita en RS el 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial.
Bueno, hoy os lanzó un montón de fechas, ¿eh? Este programa hay que escucharlo a cámara lenta.
Las tiene todas en la cabeza, qué mujer, y tiene una memoria de elefanta. Nada, estupendo, Ángel Largo.
Yo sí. Próxima cita, el próximo programa.
Vale, pues.
¿Era José Luis Casero, tú crees?
Se admiten apuestas, aunque vais a perder los que digáis que sí.
Yo apuesto con
Venga, narices. Que nos vamos, que me está metiendo prisa aquí
pues
el
venga,
amigo.
Venga, Juanda, sé feliz. Chao.
Un beso, chao.
Gracias. Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.